Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Comienza un miércoles más Tierra de Nadie, el espacio de la plataforma del voluntariat en la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Hoy es miércoles 15 de febrero y vamos a acompañarte con muchos contenidos relacionados con el tercer sector hasta las 8:30 de la tarde. Saludamos como siempre a Sarizorio, que en la realización técnica hace posible este programa que escuchas en la 102.5 de la FM y en radio.upv.es. Y con este saludo damos ya la palabra a Marian Herrero, que nos avanza los contenidos del programa de hoy. Buenas tardes, Marian.
Buenas tardes, Isabel, y bienvenidos a Tierra de Nadie. En nuestra entrevista vamos a conversar con Carmen Carvajal, responsable de la Comisión de Vacances en Pau de la Asociación Alamal, dedicada a la defensa de los derechos del pueblo saharaui. En otro orden de cosas, la actualidad de estos últimos días nos trae noticias como el lanzamiento de una iniciativa contra el matrimonio infantil por parte de UNICEF o el arranque del segundo festival de teatro social REACT. Y para finalizar, invitaremos a la participación con nuestras propuestas de agenda y bolsa del voluntariado. Pero antes de comenzar, le ponemos un poco de música a la tarde con el grupo Chunz y su tema No perdis la esperanza.
Dilluns al matí i una jornada més. Caminar altre cop sense rumb. Busques i no et trobes, no saps on anar. No perdis l'esperança i sigues fort. Ara et sents com el teu compte corrent en números vermells. No perdis l'esperança, mira endavant. Ara et toca seguir caminant pel camí que algú perdis l'esperança i sigues fort. Ara et sents com el teu compte corrent en números vermells. No perdis l'esperança, mira endavant. Ara et toca seguir caminant pel camí que algú t'ha dibuixat.
Continuamos en Tierra de Nadie, en la UPV Radio. Damos ya la bienvenida a Carmen Carvajal, que, como anunciábamos al comienzo del programa, es responsable de la Comisión de Vacances en Pau de la ONG Alamal. Buenas tardes, Carmen. Bienvenida a Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Carmen, queremos conocer un poquito más sobre el trabajo que realizáis en Alamal, pero antes de entrar en materia, nos gustaría escuchar ese texto que has escogido para compartir aquí en el programa.
Bueno, pues mira, es un texto de Rosa Montero, escrito hace ya un cierto tiempo, pero que sí que define bastante bien la situación actual de lo que está pasando en el pueblo saharaui, la situación de abandono en la que ha caído desde el gobierno, de los distintos gobiernos de España, y no del pueblo español, que sí que seguimos ahí detrás apoyándole. El texto dice así: son pocos y son pobres, de ahí el silencio general. Un silencio que amenaza con reventarnos los oídos, sobre todo los oídos de los españoles, que colonizamos y explotamos a los saharauis casi 100 años, para luego venderles y abandonarles como quien arroja un papel viejo. ¿Y qué hacemos hoy? ¿Bailar a dos aguas? Si ahora no apoyamos de verdad a los saharauis, pondremos la guinda a una historia de infamia. Rosa Montero.
Carmen, cuéntanos un poquito por qué has elegido este texto, porque nos estabas comentando que define la situación del pueblo saharaui, pero a lo mejor extraes de él algún mensaje que quieras dar a conocer.
Sí, efectivamente. Pues mira, después de 35, ya para 36 años que van a ser el día 27 de febrero, en el que se cumple el abandono por parte del pueblo o del gobierno español de las colonias saharauis en el Sahara Occidental, el pueblo. Han sido 35 para 36 años de abandono, y habría que distinguir muy claramente que están, tanto por un lado, los saharauis que se han quedado en esa tierra, en el Sahara Occidental, como los saharauis que, huyendo de las matanzas que hubo, sabemos todos que una vez que los españoles se fueron del Sahara Occidental, el reino de Marruecos los invadió y ahí siguen. Han colonizado ellos el Sahara Occidental y ahí siguen. Los saharauis que huyeron de aquellas matanzas están en lo que llaman las Amadas Angelinas, que es el desierto más inhóspito que pueda uno imaginarse. Allí no crece nada. Y allí están refugiados, pues desde hace 36 años, con la esperanza de algún día volver a esa tierra que les usurparon. Y la situación actual es de abandono. Ahí están olvidados, prácticamente olvidados. Y en el Sáhara Occidental continuamente se están violando los derechos humanos, hay tortura, hay encarcelamiento. Todos recordamos hace prácticamente un año y algo el desmantelamiento del campamento de Gleymissik, lo que aquello supuso. Hay quien dice que la primavera árabe se inició en Túnez, y no fue así. La primavera árabe tuvo su inicio en el desmantelamiento de los campamentos de refugiados saharauis en la Amada. Pero, en fin, la situación actual es de abandono y por supuesto, con lo que ahora se está denominando crisis, podéis imaginaros que si aquí hay situación crítica, eso repercute mucho en los campamentos de refugiados, con lo cual están las cosas francamente mal y van a estar peor, porque si queréis, ya después hablamos del programa específico de vacances en Pau, que hasta ahora hemos traído solo a Valencia casi 50 niños. Este año probablemente nos quedaremos en 21, con lo cual la bajada es considerable. Pero bueno, ya iremos, si acaso,
sí,
hablando un poquito.
Ahora vamos a ir desgranando todos esos programas y actividades que lleváis a cabo, pero tú decías al principio que la causa saharaui no está olvidada por el pueblo español, ¿no?
Vuestra
ONG es una muestra de ello.
Efectivamente, y eso los saharauis lo saben y lo dicen en voz alta. Ellos se sienten olvidados y abandonados por el gobierno español. Me da igual, el gobierno español. Lo mismo me da el PSOE que ha estado, el PP que estuvo, están abandonados, pero no así por el pueblo. El pueblo español se vuelca cada año, tanto en las acciones humanitarias, como puedan ser la caravana, el vacances en Pau, como en acciones políticas, como en manifestaciones. El pueblo, lo que es a través de las asociaciones, distintas asociaciones y federaciones, desde luego, somos uno de los movimientos solidarios. Te diría que hay más socios o socios o voluntarios o simpatizantes, como queramos llamarle, en el movimiento pro-saharaui que en otras asociaciones. Bastante más gente.
Y volviendo a vuestra ONG, Carmen, ¿qué significa la palabra o las palabras, perdona, porque no sé si son una o dos, Al-Amal?
Al-Amal significa la esperanza. La esperanza que tenemos todos de que los saharauis vuelvan a su tierra y vuelvan a disfrutar de sus bancos de pesca y vuelvan a disfrutar de la vida que han tenido, que tenían, y que en este momento ni los saharauis que viven en los territorios ocupados ni los saharauis que viven en los campamentos refugiados, por supuesto, disfrutan. Y Carmen, yo que he estado en los territorios ocupados en el Aiún, y puedo decirte que es una tierra prometida, pero en la esperanza.
Y Carmen, cuéntanos cuáles son los objetivos de vuestra asociación, porque a grandes rasgos ya nos has contado que es un poco pues de darles esperanza a este pueblo saharaui que sufre el abandono. Pero más concretamente...
Sí. Mira, más concretamente nosotros. Por supuesto, nuestra acción fundamental es divulgar la causa saharaui, impulsando cuantas acciones de tipo político nos propongan o podamos nosotros tener acceso a ellas, es decir, manifestaciones, charlas, coloquios, proyección de películas. A partir de todo ese tipo de acciones políticas, apoyo al pueblo en el territorio ocupado, ayudamos a los activistas, todo eso desde un terreno, digamos, de acción política, estamos dispuestos a lo que haga falta. Desde un terreno más estrictamente humanitario, nos centramos en el programa de Vacances en Pau y en el programa de Ayuda al Pueblo con la caravana solidaria que precisamente ahora acaba de finalizar y se manda para los campamentos.
¿Y en qué consiste este programa de Vacances en Pau, del que además tú eres la persona responsable?
Pues mira, fundamentalmente tratamos de que vengan cuanto más niños mejor, desde los 7 años. Algunas veces vienen algunos niños antes, pueden ser por enfermedad o puede ser porque vivan en la parte más lejana de los campamentos, que es Dasla, y ahí sí salen un poco antes porque ahí las condiciones de vida son todavía más difíciles y salen un poco antes. Entonces salen niños de 7 a 12 años. Traemos los niños aquí, a España, y los cedemos a familias que los tienen durante los meses de verano, de julio y agosto, en un régimen de acogimiento temporal, a través de la Consellería de Bienestar Social, de la Delegación de Gobierno, en fin, que es un programa de ayuda humanitaria, pero que está controlado, digámoslo así, que no es que nos traigamos los niños a la buena de Dios y ya está, sino que nosotros hacemos una serie de entrevistas con familias o posibles familias de acogida, vemos la idoneidad de esa familia y le damos los niños en una adopción temporal. Es decir, solamente julio y agosto, con el compromiso de esas familias de llevarles al médico, hacerles exactamente la revisión médica, una alimentación lo más equilibrada posible y pasar un verano lo más placentero. Los niños vienen aquí, pues eso, a conocer un mundo de 7 a 12 años con unas familias que los acogen desde luego con los brazos abiertos y a partir de los 12 años pues vienen otros. Y así es el programa de Vacances en Pau, que dicho así rápidamente, pues esconde muchas de las realidades, pero que es un programa bastante bonito dentro de la cruda realidad a la que nos enfrentamos. Ciertamente cuando ves que viene un niño con una serie de carencias nutricionales o médicas y le puedes hacer frente y lo soluciona, pues la verdad es muy, muy satisfactorio. Hay casos de niños que han venido con unas deficiencias ocular fuerte de cercanos a la ceguera por los rayos del sol y tal, y estos niños, una vez que han empezado a venir aquí a través de del Instituto, la Fundación Oftalmológica de Mediterráneo, que los están viendo cada vez que vienen, los ven, sí. Hemos conseguido parar ese tipo de carencia, y la verdad es que ves que los niños que venían prácticamente ciegos con sus gafas y tal empiezan a ver, pues mira, la satisfacción es tremenda, y les ves cómo aprenden a hablar, el interés que tienen en aprender el castellano, cómo te cuentan que su familia, sus padres o sus abuelos hablaban el castellano porque eran españoles. No sé, es un programa que te da mucho.
¿Y qué supone para esos niños, aparte de suplir esas carencias más físicas que nos contabas, el hecho de venir durante esos meses de verano?
Pues mira, es una ventana abierta al mundo. Conocen otra realidad. Hay un intercambio cultural tremendo, porque ellos aprenden el castellano valenciano, cosa que les va a facilitar después mucho, pues ellos estudian el castellano en los campamentos. Ten en cuenta que solamente vienen niños de los campamentos, no vienen niños de los territorios ocupados. Ellos vienen con un pasaporte colectivo, con lo cual estamos pues con la gracia de, digamos, de que el gobierno argelino es el que nos concede esa tramitación y tal. El intercambio cultural es tremendo. Ven el mar por primera vez la mayoría de ellos. Ven lo que es el agua caliente, lo que es, no sé, el tener una serie de cosas que aquí no le damos importancia porque hemos nacido viéndolas, y que para ellos descubrir un mundo. Y hay mucha gente que dice, es que, claro, les abres al niño el primer mundo y después los dejas prácticamente abandonados otra vez a su suerte. Eso no es así, ni muchísimo menos. Ten en cuenta que son niños en los que vienen a pasar unas vacaciones, pero que tienen su familia allí, digamos que son niños queridos, que viven una situación todos muy familiar. No es como aquí que vivimos muy desperdigados. Allí viven la familia todos muy juntas, son muchísimos hermanos, abuelos, primos, y ellos cuando vienen, yo te diría que el 98-99% de los niños que vienen, cuando les pregunta, quieren volver. Muy pocos son los que te dicen yo me quiero quedar, o se van llorando. Yo, que tengo que estar tanto cuando vienen como cuando se van en el aeropuerto, muy pocos niños se van llorando, poquísimo, poquísimo, porque ellos vuelven a lo que conocen, a su tierra, a lo que ellos quieren. Aunque no sea su tierra, ellos la perciben como su mundo, con lo cual, digamos que le abrimos los ojos a los niños a un primer mundo, pero no los abandonamos ni muchísimo menos. Aparte de que después las familias, el 95% de las familias, seguimos manteniendo el contacto con los niños que hemos tenido en nuestra casa, y vamos a verlo a los campamentos. Una experiencia también tremenda para nosotros, el viaje a los campamentos. Para mí me produjo una serie de choques tremendos, y cuando llegas aquí eres capaz de valorar realmente lo que necesitas y no lo que crees que necesitas. A mí me parece que son experiencias muy, muy gratificantes y que te hacen crecer como persona.
Bueno, pues desde aquí os seguimos animando a que llevéis a cabo ese programa de Vacances en Pau, que nos parece una iniciativa muy bonita tanto para los niños como para las familias de acogida. Y bueno, queríamos comentarte, bueno, antes estabas comentando tú que Alamal es una de las asociaciones que ha participado en la caravana solidaria de recogida de alimentos y productos básicos para este pueblo saharaui. ¿Cómo valoras el resultado de esta campaña?
Bueno, la campaña de la caravana en sí no parte de la base de que con esta campaña nosotros vamos a solventar las carencias alimentarias que pueda tener los campamentos. Lo que nosotros aportamos es una cantidad minúscula, porque claro, tampoco no tenemos una fuerza muy grande como para poder recoger toneladas, pero sí sirve para la difusión de la problemática saharaui del conflicto, porque vamos a los institutos, a los colegios, les cuentas a los estudiantes qué pasa y por qué hacemos este tipo de cosas. Con lo cual, aparte de que efectivamente sí que recogemos bastantes kilos de arroz, azúcar y aceite y tal, la divulgación que se hace del conflicto es bastante importante. Porque nosotros somos la Asociación de Valencia, pero están también en Castellón y las de Alicante, y bueno, y las comarcas, todas las comarcas de Valencia, con lo cual la difusión en muy poco tiempo es muy grande. Y sí que se consigue, pues por lo menos difundir lo que es el conflicto saharaui, que está tan ignorado, porque de hecho ni se estudia siquiera, ni se sabe por qué, ni este tipo de cosas. Y está bien, ese aspecto nosotros valoramos mucho la caravana.
Y bueno, otra actividad también de difusión y de sensibilización sobre el conflicto en el Sáhara es la carrera solidaria que tenéis preparada para el día 4 de marzo y que un poco fue lo que dio pie a esta entrevista. Cuéntanos un poquito más sobre esta actividad.
Bueno, esta actividad nace Ya te he comentado al principio que de tener 50 niños, este año vamos a pasar a tener unos 20, 22 niños, y es porque la crisis nos obliga pues a recortar gastos. ¿Qué pasa? El traer estos niños de los campamentos cuesta alrededor de 800 euros, depende de cómo venga el vuelo, de qué tipo de vuelo nos dé Air Algérie, todo ese tipo de cosas. Hasta ahora las asociaciones pagábamos y nos buscábamos la vida para pagar el billete de los niños, con lo cual las familias de acogida solamente se comprometían a darles de comer y a comprarles ropa y tal. Pero ¿qué está pasando? Pues que las asociaciones en estos momentos estamos muy ahogados y no tenemos financiación suficiente para traer el niño. De una familia de acogida de Alamal, Ana Arce, Fernández Arce, que es una de las pensantes siempre de dónde sacar dinero, pues planteó el hecho de hacer una carrera solidaria en el río, partiendo del estadio, del estadio, me parece que se llama, el inicio estaría en el estadio, sería una carrera de 8 kilómetros, y a la vez que sirve para un poco valorar los corredores, cómo siguen y tal, el dorsal, digamos, entre comillas, el dorsal cero y el dorsal que se pondrían los corredores, sería 10 euros. Si conseguimos que acudan muchos corredores, pues ahí tendríamos una fuente de ingresos para sufragar parte del programa de Vacances en Pau, porque la carrera va dirigida al programa, a subvencionar este programa. Y por eso ha sido el hacer esta primera carrera, que esperemos que el año que viene nos salga un poco mejor. Este año nos ha pillado un poco, pues eso, de novato, y nos está saliendo todo un poco a trompicones. Pero, en fin, la gente está respondiendo, esperemos que respondan muchas más y que se apunten en la página que nos ha abierto No Píndaro, y ahí se vayan apuntando los corredores y hagamos una masa.
Bueno, pues a ver si es verdad que conseguimos muchos corredores. Desde aquí animamos a todo el mundo, y recuérdanos por favor esa página web para inscribirse.
Es www.noupindaro.com.
Noupindaro.com. Muy bien.
Me parece que la carrera se va a repartir los dorsales a las 9 de la mañana y a las 10 se inicia.
A las 10 inicia la carrera, ¿no?
Sí, a las 9 se reparten los dorsales.
Vale, muy bien, pues recordamos.
De todas formas, si quieres que te dé un número de teléfono, por si alguien quiere más información, y si no, en la página de No Píndaro creo que está toda la información también.
Vale, pues dinos ese teléfono también, y así, si alguien está interesado.
628.
Sí.
368.
Sí.
004. Vale. Y el mismo teléfono con la terminación 005. Ahí podemos darle toda la información que precise.
Vale, pues desde aquí recordamos los datos: la carrera solidaria del 4 de marzo, que será en el río. A las 9 se pueden recoger los dorsales y a las 10 comenzará. Recuerdo la página web también: www.noupindaro.com, y los teléfonos 628-368-004 y 628-368-005 para todo aquel que esté interesado.
Bueno, yo quería recordar también que esta mañana hemos publicado esta noticia en la página web de la plataforma, platavoluntariado.org, y aquí también podéis encontrar el número de cuenta donde hacer el ingreso de esos 10 euros para adquirir ese dorsal cero.
Bueno, y continuamos ahora con Carmen, y queríamos irnos un poquito a unos programas atrás, porque en el programa especial que grabamos con motivo del Día del Voluntariado tuvimos la oportunidad de hablar con una voluntaria de Alamal, y queremos conocer ahora tu opinión acerca de qué aportan los voluntarios y voluntarias a vuestra ONG.
Bueno, digamos que el voluntariado de nuestra organización está compuesto principalmente por los socios, que son a la vez familias de acogida. Fundamentalmente esta es la masa social de Alamal, pero sí que hay también muchos socios que, no siendo ya familia de acogida o que pueden ser familia de acogida en un futuro, trabajan en la difusión y en la divulgación de la causa saharaui. Y bueno, fundamentalmente ese es el, digamos, lo que nuestra asociación, lo que más trabajamos.
Muy bien. Bueno, pues Carmen, recuérdanos la página web de Alamal o vuestro teléfono de contacto, imagino que es el que nos has proporcionado antes,
sí,
para todo aquel que
hay
quiera colaborar.
Hay también un correo electrónico, por si alguien quiere dirigirse por correo electrónico. Tenemos una página web, pero está
en
este momento no está operativo, sí. No, está, pero no está operativa porque se ha cambiado el servidor. Algo de eso hay, pero no lo sé muy bien.
Vale.
Así que hay un correo electrónico, ong.al.amal@gmail.com.
Muy bien. Recordamos esa dirección, ong.al.amal@gmail.com.
Uh-huh.
Y bueno, Carmen, no sé si quieres mandar algún mensaje más desde aquí.
Pues si me lo permite, mira, tenemos un amigo saharaui que ha estado hace poco en los campamentos y me escribía una frase que a mí se me ha quedado, como me ha impresionado mucho. Y me dice que puede percibir en los ojos de la gente, mi gente, que se le va cansando la esperanza, el polvo que ahoga la sonrisa infantil y el pasar de los días que mueren sin perspectiva, el monótono hoy sin mañana posible, que mantiene maniatadas nuestras alas de libertad. A mí esas son frases de este amigo nuestro que está en los campamentos y que ha venido ahora, que me han dejado un poco como muy tocada, la verdad, porque sí que resumen mucho lo que es el sentir del pueblo saharaui en este momento.
Bueno, pues desde aquí nos quedamos con esa frase, que a lo mejor no la podemos sentir como el compañero este que nos estabas comentando, que ha estado allí y lo ha visto en primera persona, pero bueno, por lo que nos has contado ya nos podemos hacer una idea. Y no queríamos despedirte, Carmen, sin preguntarte cuál es tu tierra de nadie, que es siempre la última pregunta que hacemos en nuestra entrevista y que da nombre a nuestro programa.
Para mí, en estos momentos de tanta convulsión social, política, económica, la tierra de nadie casi que es una utopía, pero para mí la tierra que yo quisiera poder vivir y estar en paz y en tranquilidad serían los territorios ocupados del Sahara Occidental por Marruecos, que volvieran a este pueblo tan querido por nosotros, que son los saharauis que viven en los campamentos de refugiados.
Pues con este mensaje también nos quedamos. Muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias a vosotros.
Esperamos que logréis la máxima participación en esa carrera del 4 de marzo para que podáis seguir adelante con ese programa de vacances en Pau. Y gracias por estar con nosotras y un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
Y vamos a pasar a nuestra sección noticias, pero antes vamos a escuchar una canción de Un soplo de alegría, de Luis Eduardo Aute.
Quiero huir lo antes posible de la inhóspita armonía, de tristezas como losas e inconfesas cobardías, a la espera de esperanzas que jamás verán el día. No pretendo entrega alguna, ni siquiera compañía, que me espante soledades porque no te pediría nada que yo no pudiera ofrecerte en garantía. Estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén, y sentir, amiga mía, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría. No soporto por más tiempo la implacable hipocresía de fantasmas que trafican dádivas de ideologías, compostores, impostores de sus propias felonías. Como ves, no necesito ni decálogos vigías, ni verdades sin fisuras, ni prudentes herejías, ni banderas pura sangre que rematen geografías. Estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén. Y sentir, amiga mía, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría. Mi indecencia ya no admite tanta estrafalaria orgía de materia que confunde sueños con pornografía, reduciendo la belleza a valor de mercancía. No te inquietes si te digo que mi añeja biología no se encuentra con las fuerzas de seguir la travesía si no se ata tu mirada de espejismos y poesía. Estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén. Y sentir, amiga mía, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría. Estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén. Y sentir, amiga mía, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría.
Continuamos en Tierra de Nadie, la UPV Radio, en este miércoles 15 de febrero. Escuchamos ya la selección de noticias del ámbito social que hemos preparado. UNICEF lucha contra el matrimonio infantil. La organización ha creado una iniciativa novedosa para ayudar a cambiar mentalidades. En Pakistán está muy extendido el matrimonio precoz, lo que supone multitud de problemas tanto para las niñas casadas como para su descendencia. En estos 200 centros que ha creado UNICEF, se les enseña a protegerse, a formarse ellas y sus hijos y a evitar que se repita en sus hijas esta situación, así como a informarles que con una educación básica su vida puede mejorar. Para encontrar más información, así como para ver el vídeo divulgativo de esta iniciativa, visita humania.tv.
En el Día Europeo de la Salud Sexual, ayer 14 de febrero, Red VIH reclama al gobierno español que garantice los derechos sexuales y reproductivos de la población. El pasado mes de enero, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunciaba la vuelta a los supuestos en los que el aborto estaría despenalizado, dejando atrás los plazos sobre los que rige la actual ley, fechada en 2010. Este cambio en la legislación, junto a la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía de los currículos escolares anunciada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, supondrían la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. Ante esta situación, la Red Comunitaria sobre el VIH-SIDA del Estado español ha expresado, a través de una carta enviada al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y a la ministra de Sanidad, Ana Mato, su rotundo desacuerdo ante el cambio en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, así como ante la supresión de la educación en la diversidad afectivo-sexual y familiar y contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de los currículos escolares. Esta es una noticia de Canal Solidario.
Seguimos ahora con una información de VLC Social. Una reflexión sobre el pueblo saharaui abre el segundo Festival de Teatro Social REACT. El festival se inaugurará el día 19 de febrero en la sede de la Fundación Carolina Torres con la representación de la obra Los hijos de las nubes, una reflexión sobre el exilio y que al hilo de la situación de los refugiados saharauis rescata el sentido de la dignidad. En su segunda edición, el festival, que cuenta con el apoyo de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, vuelve a abrir una puerta para afrontar, desde propuestas escénicas innovadoras, asuntos que inviten a la reflexión y a la acción por parte del espectador. Durante 8 días se podrán ver otras tantas propuestas teatrales. La sede donde se desarrollará el festival es la Sala Carolina, situada en el número 10 de la calle Rugat de Valencia, a excepción de la obra Persona L, que la compañía de teatro Inestable representará en el espacio Inestable el martes 21.
Y se reanudan en Nueva York las negociaciones en torno al Tratado Global sobre el Comercio de Armas entre tensiones entre el norte de África y Siria. Un tratado sobre el comercio de armas enérgico impediría que hubiera otra Siria. Los recientes sucesos en Oriente Medio y el norte de África demuestran el trágico impacto del comercio no regulado de armas y la urgente necesidad de un tratado sobre el comercio de armas fuerte, ha declarado una coalición de organizaciones no gubernamentales entre las que figura Amnistía Internacional con motivo de las cruciales conversaciones que se desarrollan en Nueva York esta semana. Un acuerdo global sobre el comercio de armas, afirma el grupo, impediría transferencias irresponsables de armas que cuestan muchas vidas inocentes y alimentan los conflictos internos, como sucede en Siria. Esta semana se reúnen en Nueva York los diplomáticos para una ronda final de conversaciones preparatorias en torno al Tratado sobre el Comercio de Armas, de ámbito global, cuya negociación final será en julio. En la actualidad no existe ninguna regulación global sobre el comercio de armas convencionales, lo que hace que sea demasiado fácil que las armas terminen en manos de quienes cometen abusos contra los derechos humanos.
Y antes de pasar a nuestra agenda, hacemos nuevamente una pausa musical, esta vez de la mano de Obrin Paz y su canción Alegría.
Carnes toltes a les nits de Benimaclet i ballem entre feres salvatges i heretges com plenes carrers i fem volar la vida quan la plaça esclata a cantar i som un riu de goles que entonen feroces cançons d'alegria i combat perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar que la vida és coratge i alegria. L'aire un brindis pel demà, perquè avui desafiem la por del poble que canta mai no mor, amb un espunt i amb unes il·lusions, que si cantem, si cantem mai morirem. despiertas. Y a la cara marcada, alegría cansada, al sol del demá. Y sentim que la vida es como un vaixell que se'n va. Cap a noves batalles que esperen lliurar amb l'orgull dels herois quotidians. Perquè avui cantem per celebrar, que ningú mai no ens farà callar. Que la vida és coratge i alegria, quan a l'aire un brindis del demà. Perquè avui desafiem la por, que el poble que canta mai no mor. Amb un espunt, amb unes il·lusions, ens hi cantem. Si cantem mai morirem.
Seguimos en la 102.5 de la FM en la UPV Radio. Esto es Tierra de Nadie y estas son las propuestas formativas de tiempo libre que te ofrecemos esta semana. Comienza nuestra agenda. Un año más, Amnistía Internacional Valencia os invita a participar en su tertulia literaria que se celebrará el primer martes de cada mes en la librería Cosecha Roja de Valencia, de febrero a junio de 2012. Este año, las tertulias de los Martes Negros se centran en la novela africana, con títulos como El asesino de Banconi, de Moussa Konaté, La trilogía de Argel, de Yasmina Kandra, o La leona blanca, de Jenin Mantel. Cada una de estas novelas hace un recorrido por sus países y formas de vida que invitan a adentrarnos en un continente muy conocido por sus numerosos problemas políticos y socioeconómicos, pero totalmente desconocido cuando hablamos de cultura.
Recuerda que aún estás a tiempo de inscribirte en el curso semipresencial del programa de formación de la Coordinadora de ONGDES de España, titulado Incidencia Política para el Desarrollo. Este curso se desarrollará los días 8, 15, 22 y 29 de marzo y pretende fortalecer las capacidades para realizar incidencia política para el desarrollo de las organizaciones de la Coordinadora, comprendiendo sus conceptos y siendo capaz de usar las herramientas para la puesta en marcha de una estrategia de este tipo. Si estás interesado, puedes inscribirte hasta el 19 de febrero mandando un correo electrónico a la dirección formacion@coordinadoraongd.org. formacion@coordinadoraongd.org.
Paren, aquí vive gente, es una campaña de Veterinarios Sin Fronteras que pretende movilizar a la ciudadanía para exigir al gobierno que tome las acciones necesarias para impedir que se siga destruyendo la soberanía alimentaria en África. Esta campaña llega a Valencia este mes de febrero, desde el próximo viernes 17 al jueves 23 en la Estación del Norte. Durante la duración del evento se podrá visitar una exposición interactiva que mostrará la expoliación de recursos naturales de África por parte de empresas que no respetan el derecho a la alimentación de sus habitantes. Además de las actividades programadas, que se pueden consultar en la web de la organización, veterinariossinfronteras.org, los niños y niñas que se acerquen a la exposición podrán participar en ella pintando su mano y se les obsequiará con un cuento infantil que trata la temática del impacto de la pesca masiva en África. Si te gusta la iniciativa, puedes contactar con Veterinarios Sin Fronteras en el teléfono 615-069-001 o enviando un correo electrónico a vsfvalencia@veterinariossinfronteras.org. Recuerdo el teléfono 615-069-001 o enviando un correo electrónico a vsfvalencia@veterinariossinfronteras.org.
Y la Fundación para la Cooperación con Benín, Mercedes González, presenta en Valencia la proyección de la película La Puerta de No Retorno, en sesión especial con fines benéficos. Y con este motivo hablamos con la presidenta de esta fundación, Mercedes González. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Antes de hablar un poco de esta actividad, cuéntanos un poquito cuál es la misión de la Fundación para la Cooperación con Benín.
Pues la misión, ¿no?, es el apoyo a la población beninesa en diferentes áreas, ¿no?, como es educación, áreas del tema de la mujer y sobre todo los colectivos más desfavorecidos, pues dirigirnos a ellos en áreas como infraestructuras, educación y movilización y sensibilización también en Valencia para ayudar en estos campos.
Bueno, Benín es un país que a lo mejor no ubicamos rápidamente en el mapa, por eso nos gustaría que nos hablases un poco de este país, dónde está, la problemática.
Sí, Benín es un país pues muy desconocido, cada vez menos, pero muy desconocido. Uh-huh. Está entre Nigeria y Togo, mirando el mapa de África, mirando el mapa así, nos lo imaginamos, en ese golfo, esa panza grande que tiene África, pues ahí está Nigeria y Togo, y en medio es un país pequeñito, de 8,5 millones, casi 9 ya de habitantes, muy pobre, de los países más pobres del mundo, y desconocido pues porque bueno, no hay riquezas geoestratégicas, no hay oro, no hay brillantes, o no hay, perdón, no hay diamantes, no hay muchas riquezas, entonces pues tampoco hay guerras, por esto tampoco es un país con una gran paz, con una gran armonía interna. Es una república, con una república democrática muy consolidada, y bueno, ahí estamos trabajando desde hace 12 años, personalmente primero yo y ahora ya como fundación.
¿Y qué podemos ver en esta película? ¿De qué trata La Puerta del No Retorno, que podemos ver en sesión benéfica mañana jueves?
Pues podemos ver la problemática que tiene la mayoría de los inmigrantes de países en vías de desarrollo, que no es la misma problemática que puede tener un americano o un inmigrante que viene a trabajar aquí, o americano, canadiense o alemán, que ambos, todos son absolutamente bien recibidos y respetables y respetados, pero el inmigrante que viene del África subsahariana, como de otros países empobrecidos, pues tiene una serie de problemas mucho más grandes, tanto de lo que deja, la renuncia, como el afrontamiento de la vida a la que tiene que confrontarse aquí en España o en el resto de Europa, ¿no? Esto recoge, la película recoge la problemática del inmigrante y luego el regreso a la tierra del protagonista, que es el padre del propio director, Santiago Zanú. Y bueno, Santiago Zanú es medio beninés, medio español, hijo de beninés y española, y muy sensibilizado ante esta problemática, ha sabido recoger de una forma magistral estos asuntos, ¿no?, que afrontan los inmigrantes, y desde luego también la vida en Benín, porque el protagonista de la película regresa a su tierra natal y se refleja en la película costumbres, hospitalidad, alegría, tristeza. Es una gran película de una gran carga emocional que yo recomiendo que la gente no se la pierda.
Un director que además estará mañana allí, ¿verdad?, para contestar a las preguntas de los espectadores.
Efectivamente, Santiago Zanú estará allí respondiendo a las preguntas que todos los espectadores quieran formularle. Bueno, es un director que creo que algunas personas reconocerán como galardonado con 3 Goyas por la película El truco del manco.
Bueno, pues Mercedes, cuéntanos en qué cine se va a estrenar la película para todo aquel que esté interesado y bueno, a ver dónde se pueden adquirir las entradas, si hay venta anticipada o si es ya en el cine antes de entrar.
Sí, la película...
Bueno, se ha cortado la comunicación con Mercedes, a quien teníamos al teléfono, pero bueno, podemos recopilar un poco la información. La proyección de la película La Puerta de No Retorno será mañana, jueves 16 de febrero, a las 8:30 de la tarde, en los cines Babel. Y bueno, todo el dinero que se recaude en esta sesión benéfica de mañana irá destinada a la Fundación para la Cooperación con Benín, Mercedes González. Y bueno, creo que tenemos un número de contacto para todo aquel que quiera tener más información sobre este acto benéfico.
Sí, vamos a recordar este número de teléfono, que es el 606-611-061. Y parece que ya tenemos a Mercedes otra vez con nosotras. Hola, Mercedes.
Hola, disculpa. No sé qué he hecho, se me ha cortado.
Nada, no te preocupes, son cosas del directo.
Sí.
Bueno, te preguntaba que a ver en qué cine se estrenaba la película para todo aquel que esté interesado en acudir y pues dónde se pueden adquirir las entradas.
Bien, se estrena en los cines Babel, que desde aquí ya agradecemos su solidaridad porque nos han prestado esta sala. Y se estrena en los cines Babel mañana a las 8:30 de la tarde. Se pueden adquirir las entradas en el mismo cine Babel, en los mismos cines Babel que están ahí en la Avenida Aragón, a mano derecha, calle Sancho Tello.
¿Sí?
Y también se pueden adquirir directamente en nuestra fundación. Puedo dejar el teléfono de un teléfono móvil, que es el 639-665150, para contactar con nosotros y nosotros las podemos guardar. También hay una cuenta corriente, pero si nos llaman, la damos la cuenta corriente para hacer el ingreso y nosotros guardamos las entradas. Lo vamos a poner facilísimo a todo el mundo que quiera venir.
Bueno, pues Mercedes, invitamos a todo el mundo a que se acerque mañana por allí, por los cines Babel, para saber un poco más sobre Benín, sobre vuestra asociación y sobre vuestra fundación, y sobre esta problemática. Y bueno, nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, te vamos a emplazar para otro programa para conocer un poco más todas las actividades que realizáis. Y
vale.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Me habías preguntado antes sobre a qué iba vinculado la recaudación.
Cierto, sí, a qué ibais a destinar.
¿Me da tiempo de decir?
Sí.
Nada, un minuto nada más.
Nada, tranquila.
Está vinculado al apoyo a las niñas que están huidas del matrimonio forzado en Benín. Que son muchísimas niñas que están en esta situación, a las que ya estamos ayudando hace muchísimos años en su formación y en su autonomía para salir de esta situación que está un poco ligada también a la antigua esclavitud. Es un poco, nada más quería dejar caer.
Nada, tranquila, además precisamente antes en noticias hemos hablado también de una iniciativa que UNICEF había puesto en marcha en Pakistán contra el matrimonio forzado, así que viene todo muy relacionado.
Estupendo. Bueno. Pues muchísimas gracias. Que vengan, por favor, que vengáis. Os invito a vosotros y a todos los que estén escuchando a que mañana no se pierdan esta inauguración, esta premier.
Gracias a ti, Mercedes. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego. Gracias. Un saludo.
Après, tu viens aussi pour le concert.
Y como siempre, queremos ayudar a conectar a ONGs y personas interesadas en participar a través del voluntariado. Si ese es tu caso, escucha con atención nuestra bolsa del voluntariado. La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados del Horta Nord, ANAR, busca una persona que pueda dar clases de yoga, tai chi o similar a los usuarios de la asociación y a sus familiares un día a la semana durante una hora. Los usuarios son personas que han sido consumidores de drogas tales como el alcohol o la cocaína. Son personas de todas las edades, sexos y que se encuentran rehabilitados y estables. No es necesario realizar un voluntariado de forma indefinida, sino que si puedes dar clases durante 2 o 3 meses, también es válido. Se entregará un certificado acreditativo de la colaboración realizada. Si estás interesado, visita la página de la asociación anar.org. anar.org.
Cruz Azul Internacional necesita un voluntario que ayude al montaje de las huchas para recaudar fondos para el proyecto de acercar el agua a Kanikombulé, en Malí. Se busca una persona que preferiblemente viva en Valencia y que esté comprometido con la causa de la fundación. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado, dedicando entre 4 y 16 horas mensuales. Si estás interesado, apúntate en www.cruzazulinternacional.org. www.cruzazulinternacional.org.
La organización Familias Alternativas de Transición del Horta Nord precisa voluntarios para cubrir un puesto de educador en Alborada y otro en Almásera. Se buscan personas, preferiblemente mayores de 35 años, que sean educadores o trabajadores sociales y psicólogos con experiencia en viviendas tuteladas o similar. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado con una dedicación de más de 16 horas mensuales, 2 días a la semana. También se valorarán las familias de acogida. Si estás interesado, visita la página www.familiasalternativas.org. www.familiasalternativas.org.
La Federación de Entidades por el Codesarrollo y la Cooperación Internacional requiere voluntarios técnicos para este área de proyectos para desempeñarse en las funciones de investigación y diagnóstico, formulación, presupuestos, gestión y evaluación. Es una oportunidad de desarrollar experiencia y habilidad en el diseño, ejecución y evaluación de estos proyectos, formar parte de un equipo de trabajo dinámico, joven y activo y de desarrollar experiencia y trabajar en red con más de 100 entidades de cooperación valencianas. Se busca gente mayor de 18 años sensibilizadas con la labor social. Puedes apuntarte a esta oferta hasta el 1 de marzo en www.fedacod.org. www.fedacod.org. Y ya llegamos al final de este Tierra de Nadie del 15 de febrero. En el programa de esta semana hemos conversado con Carmen Carvajal de la ONG Alamal y con Mercedes González, presidenta de la Fundación para la Cooperación con Benín. Te recordamos que puedes volver a escuchar el programa completo el sábado a 1:30 del mediodía y en cualquier momento en radio.upv.es.
Nosotras nos despedimos ya, te esperamos de nuevo el próximo miércoles a 7:30 de la tarde. Hasta entonces, que disfrutes de lo que queda de semana y un saludo.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.